Bueno, pues por la gracia de Dios, amada iglesia, ya estamos comenzando un mes más, ya estamos iniciando el mes de junio, ya se siente más cerca Navidad, ¿verdad? Ya, el olor está más cerca, con ese calor sobre todo, ¿no? Pero hermanos, estamos ya iniciando un nuevo mes y estamos también comenzando una nueva serie de sermones que se ha llamado Corazones Errantes. Algunas celebraciones, no sé si has estado, como bodas, aniversarios, cumpleaños, 15 años, por ejemplo, se acostumbra que se proyectan las imágenes o videos con fotografías de los que están celebrando. El trabajo que se hace previamente a esto es un trabajo de edición, un trabajo donde los que celebran o alguien se encarga de hacer una recopilación de las imágenes o las mejores imágenes o los mejores momentos o más representativos o significativos para que los que estamos en esa celebración podamos mirar, ¿verdad?, esa narración de la celebración de la persona que está, lo que sea, cumpliendo años, casándose. No sé si a ti te ha pasado. Yo nunca he visto una presentación de esta que incluya los momentos más tristes de las personas. Yo no he visto algunas presentaciones como esta donde incluya los momentos de más de malas noticias de las personas. Ciertamente estos videos no tienen el propósito de presentar toda la historia y toda la vida de las personas, de la gente. La verdad es que no. Además, también están en un contexto de celebración. No es porque no se quieran poner esos eventos, sino porque el contexto es celebrar. Pero la realidad es que la vida de las personas también se encuentran momentos difíciles. También se encuentran momentos tristes. También está lleno de malas noticias. ¿Sabes? En el caso de la historia de la redención, cuando Dios hizo el trabajo de la edición de lo que presentaría en su palabra escrita, en su palabra revelada, en el trabajo de la historia de redención con su pueblo, Dios incluyó un libro y es el libro de los jueces. Este libro puede considerarse como uno de los libros que narran los periodos más oscuros de la vida de su pueblo. El libro de Jueces narra situaciones que son muy trágicas, muy tristes, situaciones de desobediencia, situaciones que son muy vergonzosas para el pueblo, consecuencias devastadoras que provocó el pecado. Y todas estas y algunas están narradas y presentes en el libro de los jueces. La verdad es que en la historia de la redención nosotros no creo que tomaríamos una decisión como la que Dios tomó. Tal vez no presentaríamos en el video de nuestra vida, ¿verdad?, o en esa presentación, algunas de las situaciones como las que están presentes en el libro de los jueces. Sin embargo, Dios permitió que este libro se escriba, que este libro incluya esas historias, que conozcamos precisamente esto como parte de la historia de la redención. Y esto es, hermano, porque el propósito de la historia de la redención no es contar nuestra historia, sino es contar la historia de Dios. Él es el protagonista y además narrar también la gracia derramada en medio de una situación tan difícil y tan llena de pecado. Cuando tú lees el libro de Jueces, no solo te vas a encontrar con esas circunstancias tan crudas, también te vas a encontrar con la gracia del Señor hacia su pueblo. Por eso tal vez el pasaje de Romanos 5:20 puede ser un pasaje que resuma el contenido de este libro. Sí, Romanos 5:20 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Corazones errantes se llama nuestra serie de sermones del mes de junio. Y precisamente estaremos basando esta serie en el libro de los jueces. Y se llama Corazones Errantes porque queremos enseñar acerca de la naturaleza y manifestación del pecado en nuestros corazones errantes, mostrando que una característica de un corazón afectado, corrompido por el pecado, es un corazón que se caracteriza por una falta de dirección, por una inconformidad, por una inquietud. Pero también en el mismo libro de Jueces estaremos hablando de la esperanza de la gracia. La gracia como el único remedio para nuestro mayor problema, que es el pecado. Esta serie que arrancamos hoy, vamos a ver este domingo la siguiente enseñanza. Somos el pueblo que ha experimentado la gracia del Dios fiel. Somos el pueblo que ha experimentado la gracia del Dios fiel. Y en los primeros dos capítulos del libro de Jueces son los que estaremos revisando esta mañana. Estos primeros dos capítulos son considerados como la introducción al libro de Jueces. Tal vez algunos le quitarían el número 2 y pondrían solamente un capítulo. Hasta el 3, ahí le pondrían el número 2. Porque esos primeros dos capítulos presentan como una introducción de lo que tratará todo el libro de Jueces. Nosotros en el capítulo 2 lo que vamos a hacer es mirar tres maneras de cómo el Dios fiel del pacto muestra gracia hacia corazones errantes como los nuestros. Cómo el Dios del pacto muestra misericordia hacia corazones errantes como puede ser el tuyo o el mío, por supuesto. Y vamos a ver una primera manera en la que el Dios del pacto manifiesta su fidelidad para nuestros corazones errantes. La primera es la siguiente. Dios es fiel en la instrucción para su pueblo. Dios es fiel en su instrucción. Hermanos, debemos saber lo siguiente. Dios es claro en las instrucciones que le da a su pueblo. Las instrucciones de Dios requieren también nuestra obediencia. Si es que percibimos confusión en cuanto a lo que debemos hacer delante de Dios, no es porque la dirección de Dios sea confusa. En primer lugar, se debe a que nosotros somos incrédulos. Hermanos, nuestra pecaminosidad, nuestro pecado queda expuesto. Porque no se trata de que las instrucciones de Dios no son claras, sino que es nuestra falta de conformidad con ella lo que deriva en no cumplirlas. Nuestra falta de conformidad con ellas deriva en resistirnos a cumplirlas. El libro de Jueces en el capítulo 1 comienza con una instrucción. Y el contexto de esa instrucción parece como si fuera una escena bélica. Puedes imaginarte a Dios acá como el comandante del ejército, dándole instrucción a su pueblo para actuar, para proceder a entrar en batalla y en guerra con los pueblos a quienes iban a conquistar. Fíjate en esta primera instrucción. Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Puedes ver cómo este consejo de guerra donde está Dios dando esta instrucción? Bueno, hay aquí algunas palabras, algunas frases que es importante que le demos contexto. Así que vamos a hacer algunas precisiones. Si es la primera vez que te estás acercando al libro de Jueces, bueno, a lo que debes de saber es que el libro de Jueces se llama de esta manera porque precisamente va a narrar la historia de 12 líderes, 12 personas que Dios escogió para guiar a su pueblo. El libro de Jueces narra precisamente las circunstancias en las cuales estos líderes fueron llamados. El libro narra también el lugar específico donde estos líderes fueron llamados. También el libro narra en algunas ocasiones las características de estas personas, porque debes saber que estas personas eran muy diferentes en su personalidad. No podemos encontrar todas, de hecho, casi ninguna de ellas tiene algunas características que se compartan. Por ejemplo, hay mujeres, ¿recuerdas una? O la jueza, ¿quién es? Débora. Hay un hijo, el hijo de una prostituta. ¿Te acuerdas quién es? ¿Conoces esas historias? Jefté. Inclusive, en un contraste con personas como Jefté, hay alguien a quien se le llamaba un nazareo. Y un nazareo era una persona que era consagrada para Dios. Si quieres tener un poquito como imaginarte el contexto de esto, es como una persona que iba a dedicar su vida especialmente a servir a Dios, y solamente esto iba a ser. Definitivamente se iba a distinguir de todas las demás porque este iba a ser su oficio. Y era considerado un nazareo. Hasta se dejó crecer el pelo, era parte del requisito que Dios le pidió. ¿Sabes quién es? Sansón. ¿Puedes ver? Y como esos hay muchos otros jueces. Es decir, el libro de Jueces narra la intervención de estos líderes como una obra de misericordia de Dios para su pueblo. Hay una siguiente precisión, y es que estos eventos sucedieron, lo que tú vas a leer en Jueces, sucedieron entre los siguientes periodos. Cuando el pueblo de Israel ya había entrado a poseer la tierra prometida cerca del año 1400 a.C., y sucedió antes del año 1050 a.C., que fue cuando el rey Saúl comenzó a gobernar. Entre esos dos eventos sucede todos los eventos del libro de Jueces. Aproximadamente algunos calculan unos 350 años. Así que es un largo periodo lo que estamos viendo. Pero también hay otra precisión importante, y es a quién se refiere aquí, por ejemplo, con esta instrucción. ¿Quiénes son los que están preguntándole a Dios? Bueno, algo debes de saber. Esta generación es la generación que compartió con el sucesor de Moisés, es decir, Noé. Ah, ¿qué pasó? ¿Están despiertos? Bueno, el sucesor de Moisés, ¿qué fue? Josué. Lo que sucedió acá es que Josué ya había muerto. Y las personas que están escuchando estas instrucciones es una generación que compartió un poco de tiempo del liderazgo de Josué. De manera que algo que podemos, una implicación que tenemos de esto, es que estas personas no era la primera vez que escuchaban esta instrucción. Es decir, cuando Jueces dice que ellos le preguntan a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es porque ellos están tomando esta iniciativa. Es porque Dios ya les había dado previamente esta instrucción. Pero después de la muerte de Josué, después de que ya había pasado un tiempo en que ellos habían establecido en sus casas, el trabajo no había terminado. Era necesario retomar la instrucción de Dios y terminar de conquistar la tierra prometida. Por eso ellos preguntan. Y esta instrucción Dios ya la había dado, por ejemplo, en Éxodo. Él dijo, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Eso es en Éxodo. En Levítico hay también otra instrucción semejante. Andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Puedes ver, este muy breve contexto puede ayudarnos para entender entonces que estas instrucciones que Dios le está dando a esta generación son precisamente la repetición de las instrucciones que Dios dio en su pacto. Lo que Dios le estaba pidiendo a ellos era: ustedes tienen que ser un pueblo santo. Ustedes deben amarme con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ustedes deben de vivir en fidelidad a mi palabra. Esta es la instrucción. Y debe mostrarse específicamente en este momento, yendo ¿a qué? A terminar el trabajo que está inconcluso. Ahora, para que una instrucción se cumpla, pueden pasar, pues, tal vez algunas circunstancias que puedan como que obstaculizar o impedir que esa instrucción se lleve a cabo. Algo que nuestro pasaje nos está diciendo también es que Josué había muerto. Y esto podía ser un impedimento, porque ya no tenían un líder que los ayude y los guíe para cumplir esa instrucción de Dios. Otra circunstancia, conforme vas leyendo Jueces, es que estos pueblos que se habían quedado, que no se habían terminado de conquistar, tenían un avance tecnológico como carros errados, sería el equivalente como los tanques de guerra, que era más difícil la conquista. Sin embargo, la instrucción de Dios no cambió. Fue la misma. Limpien la tierra de Canaán. Límpienla de los pueblos que son anatemas. Porque en esa tierra ustedes deben entender algo. Que solo yo debo ser adorado. Y no hagan pacto con ningún otro pueblo, con ningún otro Dios que no sea solamente el yo soy, el Dios vivo y verdadero. La misma instrucción, pero había algunas circunstancias que podían obstaculizar su cumplimiento. Y hay de instrucciones a instrucciones. También hay de instrucciones a instrucciones. Yo no me explico qué fue lo que pasó cuando mi mamá me dijo: hijo, anda a comprar 100 gramos de tocino. Y me dio un billete de alta denominación. Y yo llegué, fui a comprar, regresé a mi casa y entregué 1,000 gramos de tocino. No he hecho el esfuerzo por saber qué pasó entre los 100 gramos de tocino y los 1,000 gramos de tocino. Por supuesto, no tenía yo la edad que tengo, ¿verdad? Hay de instrucciones a instrucciones. Aquí hay una instrucción que Dios le está dando a su pueblo. ¿Y sabes por qué el pueblo, en primer lugar, le cuesta trabajo cumplirla? Por causa de su pecado. Hermano, nuestras palabras muchas veces no dicen lo que verdaderamente sucede en nuestro corazón cuando escuchamos la dirección de Dios. Porque en muchos de nuestros corazones no creemos que el Dios fiel nos está dando una instrucción que está alineada a su carácter santo. Que la instrucción que nos está dando y la dirección que nos está dando está alineada a su carácter santo. Por lo tanto, es buena. ¿Cuál es esa dirección de Dios que te cuesta creer? ¿Cuál es esa instrucción de Dios con la cual tu corazón se resiste a obedecer? ¿Cuál ha sido la alternativa que has implementado? ¿Qué otra opción has dado y has cambiado para no responder a la dirección y a la instrucción de Dios? Era claro para el pueblo lo que tenían que hacer. ¿Y sabes qué sucedió? Judá comenzó como Dios dijo. ¿Quién debe iniciar? Judá. Y tú lees Jueces y comienzan las conquistas de Judá. Y si no le prestas mucha atención a lo que Dios les había pedido a Judá, no te vas a dar cuenta que Judá obedeció la instrucción, pero la hizo a su modo. Por ejemplo, cuando peleó contra Adoni-Bezek, el rey, Adoni-Bezek, dice la escritura, que le había mutilado los pulgares de las manos y los pies a muchos de sus enemigos. Esa era una práctica malvada, perversa, para humillar a los reyes que eran derrotados. ¿Sabes qué hizo Judá cuando capturó a Adoni-Bezek? Le pagó con la misma moneda. Le quitó los pulgares de las manos y los pies. Hizo justicia, sí, pero a la manera en la que él quería. Escuchó una instrucción, pero hizo lo que su corazón, su tentación, su concupiscencia respondió a cometer. ¿Recuerdas en el Génesis, el Edén, Dios dijo: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás? Esta es la instrucción, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Pero cuando el ser humano escuchó una instrucción cambiada y le dijeron: no morirás, serás igual a Dios. Y esto fue tentador. Y prefirió seguir esta dirección. Esto sucede en nuestros corazones. Pero hermanos, le damos gracias al Dios del pacto, porque Él es fiel al enviar a su Hijo Jesucristo. Que lo que sucedió con Él es que al enfrentar la tentación, Él sin pecado, Él venció sometiendo su corazón a la instrucción, a la ley de Dios, a su palabra, porque era buena, verdadera y santa, aún Él no siendo pecador. Cuando fue tentado, lo que le respondió a Satanás fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra y dirección verdadera, palabra buena, palabra santa. Por eso, hermanos, no solo agradece a Dios por Jesucristo, sino agradece por la fidelidad de Cristo, que se nos imputa para que nosotros podamos ser libres de la condenación por resistirnos a la dirección de Dios, pero también su justicia es suficiente para que nuestros corazones ahora puedan mirar atractiva y buena la palabra de Dios para nosotros. Buena la dirección de Dios para tu vida. Por eso somos un pueblo que ha experimentado la gracia de un Dios fiel en el momento en el que andábamos errantes en nuestra vida. Pero hay otra manera en la que Dios manifiesta su fidelidad para nosotros. Dios es fiel en su juicio. Hay una segunda mención o aparición de Dios en estos dos capítulos. Y esta la puedes buscar, por favor, busca en tu Biblia Jueces 2 del 1 al 3. Jueces 2 del 1 al 3, ¿vale? Porque aquí, amada iglesia, tenemos que entender algo. El Dios fiel del pacto no es indiferente al pecado y declara su juicio contra la impiedad. Y su juicio es santo y verdadero porque está acorde a su carácter, que es justo y santo. Hermano, cuando Dios declara que algo es pecado, no importa si nosotros no lo sabíamos, no importa si nosotros hacemos una escala de valor minimizando nuestros pecados, maximizando los pecados de otras personas, Dios declara su juicio contra la impiedad. Inclusive, si estamos haciendo algo bueno, pero con una motivación pecaminosa, el mismo Jesucristo declaró juicio contra la impiedad y a las personas que hacían esto les dijo que eran como sepulcros blanqueados. Por eso, en esta segunda intervención que hace Dios, ahora no lo hace como un militar, ahora no lo hace dando una instrucción al ejército. Ahora vamos a leer este pasaje y vamos a ver que Dios está investido como un juez. Y Él declara y le pone nombre a la conducta del pueblo. Y le llama pecado, impiedad. Dice Jueces 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto, os introduje a la tierra del cual habían jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Las precisiones que tenemos que hacer acá es que cuando leemos este pasaje, el ángel de Jehová, aquí cuando se presenta, algunos teólogos concluyen que es precisamente la segunda persona de la Trinidad, el Hijo aún no encarnado, el Hijo de Dios, que es Señor y es juez. Pero también otra precisión que tenemos que hacer acá en este encuentro llamado el encuentro de Dios en Boquim, es que las personas que aquí estaban reunidas eran un pequeño remanente de personas que también habían estado con Josué. Por eso más adelante, los versículos 6 a 10, se le llaman ancianos que estuvieron presentes, ancianos que sepultaron a Josué. Es decir, viendo este contexto, podemos comprender que lo que sucedió con el pueblo de Israel era que estaban viviendo en este momento un proceso de enfriamiento espiritual. ¿Por qué? Porque en el proceso de estar echando a los pueblos de la tierra prometida, en el proceso de estar guerreando contra ellos, pues sucedió algo. Había algunos pueblos que se mantenían en la tierra. Había algunos pueblos que no fueron expulsados completamente. Y aquí el ángel de Jehová se acerca y les pregunta: ¿por qué esto ha pasado? ¿Por qué esos pueblos están todavía entre ustedes? La respuesta, amada iglesia, es ¿por qué? Habían hecho alianza con los pueblos. Habían hecho pacto con los pueblos. Habían hecho todo lo contrario a lo que se les había pedido. Por eso el juicio de Dios es claro y les dice: ciertamente no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué hicieron esto? Me gusta esta paráfrasis sobre este mismo pasaje. Yo he jurado daros esta tierra en su totalidad, pero también he jurado no dársela por completo a un pueblo desobediente. Vosotros me habéis puesto en una situación imposible de sostener. ¿Qué es esto que habéis hecho? ¿Y cómo creéis que voy a resolver tan terrible dilema? Hermano, se le estaba llamando impiedad y pecado a la decisión del pueblo. Pero precisamente en esta circunstancia le damos gracias a Dios, porque el Evangelio es quien nos ayuda a mirar nuestro pecado a la luz del juicio verdadero de Dios contra el pecado, a ponerle nombre a nuestra falta. Yo recuerdo que no había pasado mucho tiempo cuando me casé que tuve que pedirle perdón a mi esposa. Y cuando me acerqué a ella y le dije, perdóname, ella me preguntó, ¿de qué te tengo que perdonar? Ay, ponerle nombre a ese pecado, nombrarlo en ese momento, porque hice esto contra ti. Fue muy difícil, pero si no hubiera sido ayudado por el Evangelio, por Jesucristo, mirar mi pecado y llamarle por su nombre, hubiera vivido engañado en ese momento y seguramente toda la vida. Porque en muchas ocasiones somos nuestro propio juez y no llamamos a nuestras faltas pecado. Les anticipamos algo: si tú no hubieras hecho esto, si tú no hubieras actuado así, cuando debemos nombrar nuestro pecado. Y aquí Dios es claro y emite su juicio. Declaro, eres infiel, eres desobediente. Y esto es una gracia que Dios muestra para los corazones errantes. Hay una falta que se está cometiendo contra Dios. Y gracias le damos a Dios porque no nos deja viviendo en esa impiedad. El Dios fiel al pacto, hermanos, iglesia, nos revela su juicio, que es bueno y justo contra tu impiedad, contra nuestros pecados. Gracias le damos a Dios por Jesucristo, porque Él murió por la culpa de nuestros pecados específicos, no por nuestras travesuras, no por nuestros accidentes, no por nuestros deslices, sino por nuestras faltas, que son impiedad, de infidelidad, adulterio, mentira, robo, falta de amor al prójimo, discordia, chisme, falta de contentamiento, incredulidad a Dios, resistirnos a llamar a esto es no mirar, hermanos, que somos errantes y necesitamos la precisión de la justicia de Dios hacia nuestra falta. Gracias le damos a Dios por Jesucristo, porque Él, siendo sin pecado, Él nos mostró que nuestra falta tiene un nombre y también tiene hacia quién se cometió. Y en la tentación, su respuesta de Jesucristo fue la siguiente: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es contra un Dios santo. Tus faltas y tu impiedad es contra un Dios santo. Pero gracias a Dios por Jesucristo, por medio de Él podemos ahora asumir nuestra responsabilidad por esas faltas que son contra Dios y contra nuestro prójimo, y pedir la justicia suficiente de Cristo. Y la justicia de Cristo es suficiente también para ayudarnos a ver qué estamos haciendo y dejar de caer en una espiral descendente de pecado que terminará arruinando nuestra vida. El testimonio está en el libro de Jueces. Aquí se encuentra. Por eso, gracias a Dios por Jesucristo al mostrarnos su misericordia en Cristo Jesús. Somos un pueblo, hermanos, que ha experimentado la gracia de un Dios fiel. Pero también hay una última manera de que Dios manifiesta su fidelidad, es a través de la disciplina. Disciplina para su pueblo. La primera escena es Dios como un comandante del ejército. La segunda es Dios como un juez señalando la falta. Y la tercera es el Dios como juez diciendo cuál es la consecuencia de esa falta. Hermanos, Dios ha dictado su sentencia contra el pecado y es que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Fíjate qué dice el pasaje de Jueces. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Una precisión que podemos hacer aquí es que aquí ya le está hablando a otra generación. Aquí ya le está hablando no a ese remanente que había estado con Josué, le está hablando a otra generación. Una nueva generación. Estaba revisando que en la página de internet de Nat Geo hay una instrucción por si tú quieres saber qué hacer cuando llegue el apocalipsis zombie. De veras. Ahí está, ya 7 instrucciones de qué es lo que debes hacer ante un apocalipsis zombie. Inclusive, se presenta esto como una fobia. Hay personas que creen que esto puede suceder. Por eso hay acá algunas instrucciones. Así como hay instrucciones también ante una eventualidad, un desastre natural, y la gente vive con ese temor, así también para una apocalipsis zombie. Hermano, cuando leemos nosotros el libro de Jueces, ¿sabes cuál es una de las situaciones que debería asustarnos verdaderamente? Y está al inicio del libro. Es lo siguiente: se levantó una generación que no conocía a Dios, ni las proezas que había realizado hacia su pueblo. Eso sí debería asustarnos. Eso sí. Se levantó una generación que no conoció a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque los que estuvieron antes que ellos no se ocuparon de hablarles de Dios. Había allá afuera 12 piedras amontonadas, pero no se dijo por qué estaban esas piedras allá. Esa generación no conocía a Dios y tomó decisiones tras decisiones que la alejarían más y más de su Dios. Y comenzó a vivir las consecuencias de sus pecados, porque así les llamó el Señor. El pueblo de Israel lo que vivió fue naciones extranjeras quitándoles la comida, naciones extranjeras esclavizando a los pueblos, naciones extranjeras robando a las mujeres, naciones extranjeras mofándose, escarneciendo a los israelitas, y ellos preguntándose por qué el Señor, por qué nos está pasando esto. Pero no sabían, no conocían, no tenían un conocimiento de quién verdaderamente era Dios. Y esto sí debería ponernos en alerta. Necesitamos, hermanos, una solución que Dios nos dé para los corazones errantes. ¿Y sabes? Una de sus acciones que hace nuestro Dios, que es bueno, disciplinar a su pueblo. Disciplinar a su pueblo. Y en esa ocasión la palabra de Dios se revela diciendo cómo tratará a este pueblo desobediente. ¿Y sabes? No leas este pasaje viendo que Dios está actuando con venganza. No es un Dios que está buscando desquitarse con su pueblo, o que se goza en ver a su pueblo sufrir, que reciba su merecido. Lo que está pasando acá es que Dios está actuando con autoridad, porque Él es el dueño de ese pueblo. Y solo Él tiene autoridad y la facultad para disponer de su creación. Si tú eres su hijo, Él tiene la autoridad para disciplinar tu vida, para rescatar tu alma. Por eso, de igual manera, Dios revela que su disciplina tiene un propósito santo. Y aquí está: dejaré a esos pueblos con un propósito. Dejaré a esos pueblos, no los expulsaré. Porque está buscando el Señor un propósito, que su pueblo se vuelva a Él, que su pueblo reconozca sus faltas, que su pueblo se arrepienta de su impiedad. La disciplina es buena porque le mostraría la gloria de Dios a través de esa disciplina que el Señor implementaría en ellos. Uno de los procesos que experimenté cuando mi esposa se fracturó los huesos del antebrazo izquierdo fue atreverme a pensar, ¿qué es lo que Dios está trabajando en mi esposa? ¿Qué es lo que Dios está trabajando en su corazón? ¿Pero sabes qué fue lo duro para mi corazón? Que Dios estaba trabajando en el mío. En el mío, porque yo necesitaba ayuda. Yo que hablaba de amar al prójimo, ahí tenía la prueba para verdaderamente mostrar amor. Yo que hablaba, ya he hablado aquí acerca de servir a los demás, tuve esa circunstancia para doblar las manos y ser ayudado por la iglesia. Y yo no escogería una situación como esa ni para ella ni para nadie. Pero hay circunstancias que Dios permite que disciplinan al corazón de sus hijos. Dios permite y usa medios no ordinarios para llamarnos hacia Él. Hermanos, la disciplina de Dios en nuestros corazones no es para que seamos la mejor versión de nosotros mismos o para que aprendamos una enseñanza, una moraleja, sino es para que nuestro corazón se doble ante la gloria de Dios, para que le demos la honra a Dios. Y esto es precisamente algo que pasó cuando Jesucristo, en la tentación que enfrentó, Él sin pecado, fue probado por su Padre. Y la última respuesta que le dio al tentador fue: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le servirás, porque para eso hemos nacido. Para eso. Hermanos, gracias damos a Dios porque Él sabe que la disciplina es necesaria para un corazón errante. Es necesaria aplicarla por amor de su nombre y amor a su pueblo, para guiarnos y dirigirnos hacia Él. Por eso, hermanos, somos el pueblo que ha experimentado la gracia del Dios